Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de pildorasux.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. ¡Vamos a comenzar!
Hola, estoy en este episodio entrevistando a Javier Cañada, un diseñador que vive aquí en Madrid como yo y que conocí por primera vez a través de su blog que se llama terremoto.net y que lleva escribiendo en él desde el año 2000, así que podría decir que desde que yo empecé a diseñar, que fue en el 2001-2002, ya empecé a conocer tu blog y por fin pues estamos aquí pues poniéndote cara y voz. Y me gustaría, de hecho, que te presentaras tú, Javier, y nos contaras qué es lo que haces a día de hoy.
Muchas gracias, Gema. Somos mayores ya, ¿eh? Bueno, como tú has dicho, llevo desde el 2000 involucrado en diseño digital, diseño de interacción, como quieras llamarlo. Desde el 2000 en proyectos, en consultoras y demás, y a partir de 2007 también formando a otras personas. Entonces, casi desde que recuerdo que me dedico a esto, he estado alternando formar a diseñadores y diseñadoras con el ejercicio de la profesión, ¿no? Con diseñar primero y después liderar equipos de diseño.
Y a día de hoy, aparte de trabajar como diseñador, también estás al frente de dos escuelas, ¿verdad?
Sí, no, al frente de dos no, involucrado mucho en dos, ¿no? En una de ellas es el Instituto Tramontana, que es un proyecto que fundamos bastantes socios, un equipo interesante de gente, en el que tratamos de formar a gente en todos los ámbitos que implica o que involucran un producto digital, desde aspectos más de estrategia, aspectos más de dirección de producto, aspectos más narrativos, de comunicación y demás, y los que tienen que ver con el diseño también. Quizá la patita que nos falta es la tecnológica, no formamos en dirección tecnológica o en IT o en temas de programación, pero en todo lo demás sí, ¿no? Entonces es un modelo presencial, es una escuela que está donde estamos ahora mismo, ¿no? En Goya 27, en Madrid, con aulas pequeñas, grupos pequeños, y ahora mismo estamos formando, el foco lo tenemos puesto en programas que son más de roles directivos, es decir, dirección de diseño, dirección de producto, dirección de marca y cultura. Son perfiles más seniors y es gente, y es presencial por varios motivos, ¿no? Pero uno de ellos es que cuando tú estás en un programa de ese tipo, hay un valor muy grande en la gente que, no solo en lo que te van a enseñar, sino en quiénes son tus compañeros. Cuanta más experiencia, más aprendes de la gente que tienes al lado, ¿no? Más experiencias hay que compartir, más vivencias hay que compartir, más puntos de vista. Y eso es el instituto, va a cumplir 4 años y le quedan 96 más por detrás, ¿no? Vamos a ver si conseguimos que sea una de las pocas escuelas de diseño que perdura en el tiempo.
¿Y qué fue lo que lanzaste el año pasado? Porque yo vi la escuela y fíjate que según la vi, yo pensé, porque creo que lo vi en vuestro Twitter o en el tuyo, no recuerdo, y yo pensé, esto tiene que estar detrás de Tramontana. Cuéntame, ¿qué escuela online habéis fundado?
Sí, todo viene de una reflexión y es la siguiente. Tú puedes estar formando a ayudando a profesionales a madurar, ayudando a profesionales a convertirlos en líderes de sus disciplinas, de diseño, de producto y demás, pero en el instituto tenemos una convicción muy fuerte acerca de cómo debe, de los conocimientos que debe tener una persona que se dedique al ámbito del diseño, al ámbito del UX, al ámbito del producto. Y siempre hemos sentido que mucha gente que venía de ciertas, de escuelas o de la formación más clásica o más moderna en temas de diseño, llegaba con pocos cimientos, con mucha capacidad técnica, pero con muy poquito entrenamiento en maneras de pensar, en maneras de entender, incluso te diría que en cultura de la que se nutre el diseño, ¿no? En filosofía, en sociología, en antropología, en historia. Entonces teníamos claro que queríamos, estamos trabajando la profesión del diseño desde arriba, pero, ostras, hay que nutrirla desde abajo también, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que empieza? ¿Cómo podemos dar la mejor formación posible? ¿Y cómo podemos hacer que llegue al mayor número de gente? Y un formato como el del Instituto Tramontana no funciona bien para eso. En esos formatos el valor de quien tienes al lado pues no es tan importante porque todos están aprendiendo, ¿no? Todos están en la casilla 1, la casilla 2 o la casilla 0 a veces, ¿no? Y dos, hay un... nuestra audiencia no necesariamente está en las ciudades donde ya están los empleos, todavía no. Entonces pueden estar, pueden estar en un pueblo de Murcia, pueden estar en un... en Lima, en Paraguay, donde sea. ¿de qué manera podemos llegar a toda esa gente? Entonces pensamos un formato, ya teníamos mucha experiencia contando, haciendo narrativa en vídeo y contando en formato vídeo, que te permite ilustrar mucho mejor los conceptos, te permite hacer referencias históricas, te permite que la gente visualice mucho mejor que con una pizarra o con un PowerPoint. Y decidimos construir ese formato. También porque mucha de esa gente pues tiene los horarios que tiene los trabajos que tiene, y decidimos hacer un formato que era vídeo, que son clases más pequeñitas, que son un montón de horas de vídeo al final, ¿no? Pero en lecciones mucho más pequeñitas, más adaptadas a las ventanas de disponibilidad que tenga cada uno. Y eso lo llamamos Design Graduate, porque intentamos que fuera todo lo que creíamos que un buen grado en diseño debería tener. Eso es Design Graduate, como te digo. Es un modelo muy diferente al del instituto, porque es un modelo que no es presencial, que es mucho más introductorio, aunque se tocan un montonazo de temas, ¿eh? Pero es mucho más introductorio, o persigue eso, aunque te diré que conozco muchos seniors que lo están haciendo calladitos, ¿no? Porque, joder, pues porque hay mucha nutrición ahí de diseño, ¿no? Y esos son un poco como las dos ramas de trabajo. Yo en Design Graduate no soy la persona que lidera el proyecto, es Mónica Meika, es una chica que tiene una experiencia brutal en todo esto y sabe un montón. Mi rol está en ayudar con los contenidos, digamos.
Muy bien. Y hace 3 años yo estaba siendo profesora en otra escuela de aquí de Madrid, todavía no había fundado la mía propia, y recuerdo que me suscribí a algo, eran unos vídeos por suscripción, no sé si era una vez al mes o cada 15 días.
Nos propusimos una vez a la semana, luego vimos que eso era imposible, pero sí, eso fue un germen de lo que ahora es Design Graduate.
Justo te iba a decir que eso yo creo que fue el previo, y esos vídeos estaban muy muy trabajados y cada vez tocabais un tema distinto.
Sí.
Y ahí fue un poco como mi primer contacto con el trabajo que, uh-huh. que hacías tú o que haces tú, y realmente les di bastante valor porque además como que unías o ya introducías ese punto de vista humanista que tiene uh-huh. Tramontana y todo el diseño que tú haces. Y me gustaría pues que aprovecharas y explicaras qué tipo de enfoque es este.
Sí, muy bien. Te lo voy a resumir con una frase que me parece muy bonita y diría alguien en primera persona, ¿no? Yo esperaría de un diseñador o una diseñadora que dijera soy humano o humana, por lo tanto nada de lo humano me es ajeno. Y el diseño al final es la materialización de la intención. Convertir la intención en artefactos de comunicación, artefactos físicos, en aparatos que hacen cosas, en lo que sea. La intención está en todo lo humano. La mejor manera de nutrir esa intención es entender de todo lo humano. Por tanto, una actitud humanística no es una actitud de ¡ay, nos preocupan las personas! No, eso me parece un pensamiento muy naif. Actitud humanística sería una actitud que considera que la manera de preparar o de prepararse para hacer una tarea, una profesión, un lugar en la sociedad, es siendo capaz de entender el máximo posible de todo ese entorno, ¿no? Hay una historia muy bonita acerca de Buckminster Fuller, que fue el diseñador de las cúpulas geodésicas, los geodomes y unas cuantas cosas más, que en cierto momento de su vida dice: yo quiero convertirme en diseñador, por lo tanto tengo que saberlo todo de todo. Y voy a estar durante 10, 20 años, el tiempo que me haga falta, estudiándolo todo, para luego diseñar la cosa más pequeña, ¿no? O sea, te hace falta entender el mundo entero para luego ser capaz de diseñar un clip, ¿no? O cualquier cosa simple. Y me pareció una reflexión muy interesante. Nosotros intentamos que haya un poquito de eso. Hablamos de arquitectura, hablamos de sociología, se habla de antropología, se habla de muchísima historia, la relación entre la economía y el diseño, entre la economía y la historia, porque todo influye a todo, ¿no? Y te hace entender mejor el papel, tu papel como diseñador o como diseñadora en ese juego, pues es limitado, pero está bien que entiendas cuál es tu lugar, cuál es tu influencia y que tengas la foto desde fuera. Obviamente, como en los juegos estos en los que a medida que te mueves se van iluminando zonas del mapa, pues que tengas todo el territorio, o cuanto más territorio visible, mejor, ¿no?
Y ahora que introduces ese ejemplo de la arquitectura, ¿qué relación tiene para ti la arquitectura y el diseño? Porque están muy unidas. Sí. ¿Estudiaste arquitectura en su momento?
No.
¿De dónde te vienes?
Mi mujer es arquitecta. Pero me parece fascinante. Me parece un tema fascinante. De hecho, te explicaré por qué me parece fascinante. A ver si tú piensas igual. Esto es una teoría muy mía, ¿eh? A menudo, mucha gente se acerca al diseño muy influido por o muy influida por la visión del diseño gráfico. El diseño gráfico es algo como muy bidimensional, ¿no? Muy de dos dimensiones, por decirlo así, pero también de mensaje que se lanza una vez y ya está. O sea, es algo congelado en el tiempo. El diseño de interacción, el diseño digital, como lo quieras llamar, tiene una diferencia respecto al diseño gráfico, que también es una diferencia respecto al diseño industrial, que produce un producto que está que es átomos, ¿no? O el diseño de moda, que produce un producto que son pues hilos de algodón o lo que sea, combinados de una cierta manera. El diseño de interacción crea algo que está vivo. Ese algo cambia porque es una pantalla, o es un sistema, o es una interfaz de voz, lo que sea, que responde a una cosa que tú dices, dándote algo, vuelve a contestar dándote algo en función de todo lo que tú le has dicho y establece un diálogo contigo. Desde un juego a la forma en que pones la alarma en tu Casio, me da lo mismo, ¿no? Está vivo, ocurre en el tiempo. Y ocurre en el tiempo y ocurre en el espacio. Creamos cosas, creamos sistemas, aplicaciones que tienen componentes espaciales, ¿no? Hablábamos hace un ratito de Vidif, ¿no? La herramienta para eventos y encuentros online que estamos diseñando. Al final, construyes un espacio común con el resto de gente. Entonces, hay espacio y hay tiempo. La única disciplina que maneja esas dos componentes de la misma forma es la arquitectura. La arquitectura construye lugares, construye espacios que son transitados, y la manera en que se transitan tiene una cierta... Hay una componente temporal. Cuando tú entras a una iglesia, el primer momento en el lugar, en el hall principal, en cuanto luego te metes por un pasillo, si te metes en una pequeña cripta o en un rinconcito, pues hay un elemento temporal, ¿no? O cuando te mueves por una ciudad hay un elemento temporal. Entonces, espacio y tiempo es como una danza al final, ¿no? Espacio y tiempo. Están las dos también. Luego hay otra cuestión muy bonita en la arquitectura, que yo envidio un poco de los arquitectos, y es que no les da vergüenza de reconocer que su ámbito de trabajo tiene una parte muy técnica, de entender problemas, entender, medir, calcular, y otra parte que vamos, podríamos decir artística o sensible, o en la que cuando algo tan importante como un edificio pues tiene que estar ahí a la vista de todo el mundo y demás, pues más nos vale que tenga una cierta apelación estética. Ese elemento es muy importante en ellos. Entonces, siempre ha tenido una pata en cada lado, en lo estético o artístico, por decirlo de alguna manera, y en lo técnico. Y nuestra disciplina tiene un poquito de eso también. Entonces, por eso creo que hay mucho que aprender de ellos, porque nos llevan 3.000 años de ventaja, ¿eh?
Sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Y, de hecho, una de las cosas que yo siempre digo es que la gente que viene de arquitectura y se especializa en diseño de espacio
interior
son increíbles.
Son los mejores, no me cabe duda.
Y también gente que viene de diseño industrial también.
Ya.
Pero, en concreto, yo he tenido estudiantes que vienen de arquitectura y vamos, en concreto me recuerdo una estudiante que se llama Naile, que de hecho me invité a mi podcast, y ella ya es diseñadora UX, ya tiene experiencia, pero es que ella cuando se enfrentó a un trabajo que era analizar cómo funcionaba todo el cultivo de cacao en un campo de Venezuela y sacar de ahí pues toda una estructura de journey de cómo funcionaba el cultivo tal, fue capaz de entender todo el proceso de aplicarlo, o sea, tiene un análisis de datos, o sea, una capacidad para analizar datos impresionante.
Sí, es gente muy bien preparada. Además, mi mujer te diría que es que además en los estudios los someten a mucha presión. De hecho, conozco arquitectos y arquitectas que se han formado con nosotros o que y luego los has visto en diseño y te dicen, qué fácil es esto, ¿no? Con lo mal que lo pasábamos en arquitectura, lo mucho que nos apretaban, ¿no? El sufrimiento a los que nos sometían, esto es un paseo. O sea que, pero tienes toda la razón, tienen la capacidad analítica muy bien entrenada.
Y en cuanto a lo funcional, ¿consideras, sé que me vas a decir que sí, pero consideras que el diseño tiene que ser funcional?
Tiene que ser funcional, por supuesto, pero si solo es funcional, es una oportunidad perdida muy grande. Decía Miguel Milá, todas las lámparas que veas en el Instituto Tramontana son diseño de Miguel Milá. De hecho, esa que nos ilumina ahora es una lámpara que se llama Maxville, hecha en honor a Maxville, que es fundador de la Escuela de Ulm, ¿no? Le puedes hacer una foto, por supuesto. Pues Miguel Milá decía una cosa muy bonita de las lámparas, y decía, el 90% del tiempo están apagadas. No están cumpliendo su función, y entre comillas función. Están ahí. Más nos vale que sean bonitas, ¿no? Porque si van a estar ahí todo el día, y la vamos a estar viendo todo el día. El otro día hablaba con unos compañeros que están haciendo un software para un tema muy específico, muy técnico, muy de negocio. Y me decían, el 90% del tiempo ese profesional está delante de esta única pantalla. Y eran pues unos formularios y tal, ¿no? Y pienso, ¡buah! Si estás sometiendo a alguien a horas y horas al día a mirar una sola pantalla y esa pantalla son, o sea, funcionalmente está perfecta, pero nada más, menuda tortura, ¿no? O sea, a lo mejor le podemos dar un poquito de belleza y gratuita, a lo mejor le podemos dar, yo qué sé, ponle música, dale algo, mejórale un poco el día a esa persona, no solo dale funcionalidad, ¿no?
Vámonos ahora a otro lado, el diseño, la narrativa. Cuéntame la importancia que tiene para ti en el diseño la narrativa.
Pues mira, cada vez tengo más dudas con esto. Yo durante mucho tiempo intentaba explicarle a los alumnos y en proyectos y demás que el diseño es una línea que en un lado tiene la función pura, resolver el problema, ¿no? La grapadora, grapar dos hojas, y en el otro lado tiene el mensaje puro. O la contemplación pura, si quieres, el acto más de contemplación, de exponerte a algo bello, algo que, o no bello, o doloroso, ¿no? Que disfrutas. El sorbo del vino, el mirar una flor, el leer un poema, ¿no? Y que en esa línea, pues, hay muchos puntos intermedios. Hay cosas que son profundamente narrativas, que tienen algunos elementos funcionales, un juego, por ejemplo, ¿no? Y hay cosas que pueden ser profundamente funcionales, pero que tienen algunos elementos narrativos más sutiles, simbólicos y demás. Yo qué sé. Por ejemplo, GarageBand de Apple, ¿no? Pero cada vez creo que más que una línea es un círculo donde los mejores productos conjugan las dos cosas a la vez, ¿no? De hecho, se construyen ecosistemas donde todo está relacionado con todo. Entonces, si tú ves, por ejemplo, el Mac que tienes encima de la mesa, ese Mac necesita de ese fondo de pantalla con esos colores que ha diseñado un equipo que son narrativa pura, tienen un conjunto de sonidos asociados a las aplicaciones que no son meramente funcionales, también son narrativos. Lo abriste, cuando lo abriste, venía en una caja donde alguien había diseñado el proceso y todas las cosas por orden que te ibas a ir encontrando. Todo eso es construir una narrativa, es una serie de mensajes en el tiempo, ¿no? Esto es indivisible. O sea, al final es como decir, ¿qué es la luz? ¿Es una partícula o es una onda? Pues las dos cosas, ¿no? Yo creo que llega un punto en el que tienes que dudar necesariamente de, ya no sé, son las dos cosas, no es ninguna, las dos a la vez, a veces más una, a veces más otra.
Claro. Mis estudiantes muchas veces se agobian porque es que tenemos que saber tantas cosas.
Ah, amigo, claro. Pues por eso es una profesión. Imagínate un médico, ¿no?
Un médico, claro. Bueno, luego están las especializaciones y en diseño también están las especializaciones. Sí, claro. Siempre puedes decir, bueno, pues si te gusta la narrativa, te especializas en ello, ¿no?
Ya.
Pero sí, efectivamente, al final tenemos que tener conocimiento un poquito de todo porque es necesario. Vamos a adentrar en otro tema, porque bueno, tú no solo eres diseñador, eres profesor, estás al frente de formaciones. Me gustaría saber un poco cuál es tu visión sobre la formación que existe actualmente en diseño en España, ya fuera un poco de la parte de diseño que tú das, que ya has explicado.
Sí.
¿Cómo lo ves?
A ver, yo conozco una parte, no lo conozco todo, obviamente, ¿no? Lo que sí veo es que hay una tentación a impartir o a adquirir, depende de en quién te fijes, ¿no? Conocimientos más técnicos o conocimientos más de receta. Cuando tú enseñas el diseño como metodologías, por decirlo así, o cuando enseñas el diseño desde la herramienta. Aprende a usar Figma, aprende a hacer estos componentes. Esos caminos son lo que yo llamo camino de oficio. Es decir, de oficio por oposición a camino de profesión. La diferencia entre un oficio y una profesión está en que en el oficio tú ganas puntos de profesión, ganas puntos de experiencia aprendiendo a repetir y a copiar con maestría. Cada vez hago mejor, cada vez soluciono el mismo problema mejor, en menos tiempo, con más agudeza, pero el problema es siempre el mismo, el reto es siempre el mismo. Sin embargo, las profesiones, la diferencia está en que el reto cada vez es distinto. Entonces tú lo que tienes es una caja de herramientas, una serie de conceptos, de ideas, pero cada vez te enfrentas a diseñar un puente distinto, a plantear una carretera diferente, a una enfermedad, a una mezcla de enfermedades que no conocías, en fin. Entonces son caminos distintos. La manera de formarse de una profesión y de un diseño, una profesión y un oficio son completamente distintas. Mi sensación es que tendríamos como sector que preocuparnos más por formar desde la profesión y no solo desde el diseño, desde el oficio, perdón. Porque cuando formas a alguien desde el oficio y le enseñas que el diseño es una serie de recetas o una serie de herramientas, todo eso es sustituible por software. Pero la capacidad analítica de la profesión no. Entonces, para mí eso es preocupante. Es un camino muy cortoplacista el de acceder a la profesión porque has aprendido dos recetas metodológicas, por ejemplo, ¿no? Eso es como decir, ¿vas a llegar a ser un buen chef o un buen cocinero o una buena cocinera porque te has aprendido 20 recetas? No, porque solo has aprendido el orden de los factores. No has aprendido la naturaleza de los ingredientes, cómo pueden combinar entre sí. Entonces, te falta la capacidad de resolver o de inventar cosas nuevas, ¿no? Y resumiendo, creo que tenemos que pensar mucho si queremos construir una profesión que perdure en el tiempo. El diseño de interacción es muy jovencito, no tiene apenas 30, 40 años, ¿no? Unos pocos más si te fijas en cosas un poco más históricas, pero en general 30 añitos y ya. Si queremos que perdure en el tiempo, tenemos que pensar en nuestra formación con una profundidad como de, bueno, pues tiene que ser válida para los próximos 20 años de esta persona o para los próximos 30. Tenemos que pensar en que la escuela que estamos creando pueda existir dentro de 50 años. Eso significa que no dependa de las tecnologías del momento, que dependa de la circunstancia humana, que es lo que no cambia en el tiempo, ¿no? Por ahí va un poco la cosa, según la imagino. Yo creo que compartimos visión.
Estoy totalmente de acuerdo, porque además la gente que llega a diseño pensando que aprendiendo programas de diseño ya va a poder trabajar en esto, se equivoca. Porque ahí sí que te puede llegar una inteligencia artificial y sustituirme.
Total.
¿Sabes?
Total. O alguien más barato o lo que sea. Sí, es un camino que tiene muy poco recorrido.
Y otro problema que yo veo es que mucha gente que estudia, como estudia la metodología de una forma muy deprisa, no les da tiempo a practicarla, luego no son capaces de conectar la fase de investigación con la fase de diseño de interacción.
Ok.
Y se pierden, ¿no? Es decir, todos los datos recogidos, analizados, luego no son capaces de trasladarlos al diseño de una solución.
Yeah.
Y ahí también veo un fallo grande, que quizá no están enseñando bien las escuelas o mm-hmm. quizá el problema está en que hay que practicar más el diseño para ver casos reales y vivirlo en primera persona y aprenderlo bien.
Obvio, sí, hay una parte que es, tienes que para entender muchas veces la materialización de una idea o de un principio o de un método, lo tienes que poner en práctica, lo tienes al menos que simular, ¿eh?
Y bueno, eso es también otro de los fallitos que veo y los famosos 3 meses y medio.
Ya.
¿No? 3 meses y medio ya estás especializado, claro. Especializado.
Pero es como todo. Si quieres un buen estofado, no lo vas a hacer en 3 minutos. Ya está.
Necesitas más tiempo. Así que, bueno, pues, ¿algo más que me quieras contar, Javier?
No.
Porque ya he acabado con las preguntas.
Nada en especial, ¿no? Si quieres que toquemos algún tema en concreto, yo tengo cuerda para rato. Depende un poco de pensando un poco en tu audiencia, que es vastísima, ¿no? No sé si habrá... Voy a plantearlo de otra forma. Te voy a hacer la pregunta a ti, si me lo permites, ¿vale? Yo el otro día le estaba diciendo a algunos alumnos que se fijaran en que, pues bueno, en 1970 se presenta el Xerox Alto, que es como el primer ordenador personal, entre comillas. Después aparece el Mac, después viene Internet, o los navegadores, ¿no? Mosaic y demás. Después viene Google, después viene el iPhone, después viene inteligencia artificial, y que cada 10 años, y tú y yo llevamos ya unos cuantos, no llevamos desde el Xerox Alto, ¿no? Pero llevamos unos cuantos, lo que diseñamos cambia completo. Lo que diseñamos, las funciones de las cosas que diseñamos cambian por completo y los productos interactivos de dentro de 20 años no van a tener nada que ver con los que estamos haciendo ahora. ¿Cómo se encaja eso como profesional, ¿no? Para mí es mirar al abismo.
Es que lo tienes que disfrutar el abismo, quiero decir.
Uh-huh.
Yo considero que en esta profesión no te tienes que meter si no eres una persona que te guste aprender. Porque yo a día de hoy soy divulgadora, profesora, pero es que antes de eso he sido estudiante, soy estudiante y seré estudiante.
Ya.
Entonces, si tú no tienes esa visión en esta profesión de que vas a estudiar toda tu vida, y que te apasiona estudiar,
ya.
¿No? No sé, el otro día quien me preguntaba, si tuvieras muchísimo dinero, ¿qué harías a día de hoy? Yo le decía, pues quizá viajar y estudiar. O sea, yo no dejaría de estudiar, ¿no? Ni de leer, ni de aprender.
Claro, claro.
Entonces, si no tienes esa mentalidad, olvídate de trabajar en esto. Porque tú y yo hemos pasado por la época en la que no existían los smartphones. ¿verdad? Luego llegaron los smartphones y tuvimos que aprender a diseñar para ellos. Ahora llega la inteligencia artificial y veremos el impacto que va a hacer en nuestra profesión.
Sí.
¿Vale? Posiblemente pues haya ciertas cosas que a día de hoy tenemos que hacer que no tengamos que hacer en el futuro. Y también espero, por favor, porque eso no lo he visto en estos 20 años o 30, pero 20 años que llevo trabajando, 30 no todavía. Espero que en el futuro las empresas nos den más cancha.
Ah, pero eso hay que ganárselo.
Hay que ganárselo.
Eso hay que ganárselo.
Pero todavía hay muchas empresas que no entienden el diseño desde el punto de vista...
Total, pero yo fíjate, ahí te diría, es nuestra tarea, ¿no? O sea, si tú estás todo el día a tu pantallita, a tu pantallita, a tu pantallita, pues te vas a quedar a tu pantallita. Nadie te va a decir, oye, ¿qué opinas de no sé qué? ¿Cómo deberíamos reformular el uso de nuestros espacios? ¿Qué uniformes debería tener la gente? No te lo van a preguntar, sino el diseño tiene que ser expansivo. Tiene que ser, ¿no? Tiene vocación de conquistarlo todo, todo lo que dejen. Y lo que has dicho de la formación, qué importante es, o del estudio. Porque eso también es lo que diferencia una profesión de un oficio. En un oficio llega un punto que dices, ya está, ya eres oficial, ya, a hacer tu mismo trabajo del resto de tu vida. Pero las profesiones, en la abogacía, los médicos, los ingenieros, están obligados a estudiar constantemente hasta el resto de su vida, ¿no? Si no, se quedan obsoletos.
Claro. Entonces, si eso no te gusta, mejor que no te metas en esto. Porque quizá a día de hoy todavía, pues eso, puedas estudiar un curso de 3 meses y medio, luego seguir formándote y acabar trabajando en esto. Pero si piensas que cuando encuentres el trabajo ya paras ahí, no te formas más, entonces sí que...
No te quedarás obsoleto en nada, sí, totalmente. Además necesitamos gente que esté, que intelectualmente lidere. La profesión es una profesión intelectual, no es una profesión técnica.
Así que bueno, pues mil gracias, Javier.
A ti por la invitación, un gusto muy grande.
Encantada, he conocido el espacio de Tramuntana, haré fotos para ponerlas también en el artículo y que la gente lo conozca por dentro, si me dejas.
Por supuesto.
La lámpara de la que hemos hablado.
Sí.
Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Tribooks, un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.